¿Cómo están, queridos participantes? Muy buenos días. Vamos a abarcar el día de hoy nuestra maratón del sistema integrado de gestión. Esta vez avanzaremos con la norma ISO 9001. Quien les saluda es el ingeniero José Luis Loaiza Solier, docente universitario en los programas de especialización de auditoría por la Universidad Científica del Sur desde el año 2019. Docente en SGS Academy desde el año 2010 y también auditor líder en las normas de ISO 9, 14, 45. Actualmente soy el gerente general de la empresa SafetyLine. Bienvenidos todos. El objetivo del curso es presentar la aplicación de la norma ISO 9001 frente al contexto de este COVID-19. Tal como les había mencionado en la diapositiva de estructura del sistema de gestión de calidad, empezamos con el apartado 4.1, que determina el contexto de la organización. Es importante 4.1 porque enmarca la determinación de la naturaleza de la organización. 4.2 es la satisfacción propiamente que debemos de generar a las partes interesadas y con el análisis de 4.1 y 4.2 enmarcará el alcance definido para 4.3. A ese alcance definido le aplicaremos todo el sistema de gestión de calidad enmarcado por el ciclo de PHBA. Un 5.1 que es el liderazgo que debe tener la alta dirección a ese alcance definido y elaborará un documento muy importante que es la política en 5.2. La política que enmarca los principios que rigen a esta organización debe apoyar a la dirección estratégica enmarcada por 4.1. Por supuesto, tiene que estar disponible a las partes interesadas. Después nace el apartado 5.3, que son los roles, responsabilidades y autoridades, que debe de existir en todo sistema de gestión, por supuesto, dentro del ordenamiento que debe existir en todo sistema de gestión. Ahí terminará el capítulo 5. Con el capítulo 6 enmarca 6.1, que es la planificación basada en riesgos y oportunidades. Producto de los riesgos y oportunidades elaboraremos objetivos en 6.2. Ese 6.2 objetivos tiene que ser coherente con la política, por supuesto. 6.3, que son los cambios, la planificación de cambios que debe de existir en el sistema de gestión de calidad. Ahí terminará el capítulo 6. El capítulo 7 es 7.1, que son los recursos que debe de brindar la alta dirección a ese sistema de gestión. Un 7.2 que va acompañado con su 5.3, porque 7.2 son el perfil de competencias que debemos de garantizar a todos los puestos que hemos definido. 7.3 que enmarca la participación basado en la creencia por parte de los trabajadores, basado en los objetivos, porque entiende la relevancia que tiene los objetivos, la política, los riesgos, los beneficios de este sistema, los beneficios de los controles y las implicancias que traería el no cumplirlo. Un 7.4 que son las comunicaciones que debe de existir en todo sistema de gestión y por supuesto la información que se respalda en ella tiene que ser revisada, actualizada. Ahí terminará el capítulo 7. El capítulo 8 es un capítulo en el cual se tiene que cumplir las operaciones. Lo cumple el trabajador, por supuesto. Tiene que estar acorde al análisis de riesgos y oportunidades que se ha enmarcado. Dará cumplimiento a los objetivos que se han enmarcado. Por supuesto, controlará también la planificación de cambios. Se tienen que cumplir. Un 8.2 estará enmarcado en los requisitos que debe tener los clientes. Hay que conocer los requisitos del cliente y en base a esos requisitos pueden haber nueva planificación por parte de 8.1. Pudiera haber la creación de nuevos productos, la innovación propiamente en 8.3 o la tercerización a través de los proveedores externos, las compras. Su cumplimiento debe estar acorde por 8.5, con un criterio de liberación por 8.6, y las salidas no conformes que se liberan propiamente en 8.7. Este será el capítulo netamente operativo. El capítulo 9 da enmarcado el seguimiento, la evolución de este sistema de gestión a través de los indicadores, a través de 5.1.2, que es el enfoque al cliente. Nosotros debemos de medirlo a través de una estadística por 9.1.2. Verificaremos también qué tan bien están saliendo nuestros proveedores, qué tan bien estamos cumpliendo y generando los efectos deseados o los productos rechazados. Un 9.2 que está relacionado con las auditorías internas que debe de existir en esa organización. Un 9.3 que son la revisión por parte de la alta dirección. Y las salidas del capítulo 9 será la mejora continua. Ya sea por la mejora continua, por estadísticas, por 9.1, debe haber mejora, por los auditores o por la mejora propiamente en la salida de la revisión por la dirección. Esta es la primera diapositiva que te resume los 128 requisitos que tiene la norma ISO 9001. Capítulo 4, contexto de la organización, denota 4 subcapítulos, que está por 4.1, comprensión de la organización y de su contexto. 4.2, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Un 4.3 que está enmarcado por el alcance que debe de existir en ese sistema de gestión y la aplicación propiamente de un ciclo basado en planificar, hacer, verificar y actuar. Vamos a ver cada una de ellas. Bienvenidos todos. En 4.1 la norma nos enseña la comprensión de la organización y de su contexto. Declara la norma internacional que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que tiene esta organización, que pueden afectar el propósito y la dirección estratégica y con la capacidad de lograr sus resultados. Hay que determinar, que es detallar, esclarecer estas variables. Más aún por tiempo de COVID, por supuesto. La organización dice que debe hacer seguimiento y la revisión de esta información. Y en ese sentido, cuando nosotros detallamos la comprensión de la organización, buscamos que tú me presentes a la empresa. ¿Es una empresa peruana, extranjera? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su misión? ¿Si tiene una política del sistema de gestión? ¿Cómo es su estructura organizacional? ¿Cuáles son los productos o servicios, el cumplimiento de la ley, su proyección de ventas? ¿Cuál es la cultura que tiene a nivel de organización, los recursos que ellos cuentan? Para detallar en el apartado 4.1, contexto de la organización, sería prudente establecer algunas herramientas, como por ejemplo el MEFE, que es la matriz de evaluación de los factores externos. Que también podríamos usar el FODA, sobre todo la O, que es oportunidades, y la A, que es amenazas. Otra herramienta es el PESTEC, que es una herramienta muy poderosa, en la cual le marcamos si es positivo o negativo las siguientes variables. ¿Cuáles son? Político, económico, social, tecnológico, ecológico y competitivo. A nivel legal, por ejemplo, en el Perú, tenemos el Decreto Supremo, que del 2020, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual, por supuesto, y progresiva dentro del marco de la declaración de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID. La economía, que en este periodo 2020 va a ser cero, realmente incluso algunos dicen que es negativo, pero para el periodo 2021 se habla de un crecimiento de 3.5. El uso de tecnologías, como por ejemplo la llegada de los aplicativos, hoy en día Google te da gratis por un periodo de tiempo, medio año me parece, Microsoft, que también han liberado, o la próxima llegada del 5G, la generación 5G. A nivel ecológico, la pertinencia, la permanencia que tiene este COVID, este SARS-CoV-2, No, SARS-2, perdón, que genera esta enfermedad del COVID-19, el cual amenaza la salud de la población, por supuesto. A nivel competitivo, la cual hay ciertos sectores que no han parado, ¿no? La banca, la medicina, la educación, la agroindustria, telecomunicaciones, no han parado. Ellos han continuado sus labores. Si quisiéramos representar, por ejemplo, si pudiéramos nosotros citar que un camino en una empresa de distribución nos estaríamos exponiendo a condiciones climáticas, neblina, por ejemplo, ¿no? En el Perú, saliendo de la carretera de la Panamericana Norte a la altura del kilómetro 50, usted va a encontrar neblina. De la misma manera, en el kilómetro 100 de la Panamericana Sur, encontrará neblina. Contexto externo. El contexto interno usaríamos, por ejemplo, el PCI. ¿Qué es el PCI? Perfil de capacidades internas, que podemos evaluar a nivel directivo, a nivel operativo, de recursos humanos, tecnológico, financiero, comercial, entre otros. A nivel directivo, por ejemplo, evaluar cuál es nuestra visión y misión o va a cerrar la empresa. A nivel operativo, bueno, elaborar, evaluar, acondicionar nuestros protocolos de bioseguridad para garantizar la protección frente al SARS-2. A nivel de recurso humano, saber si nuestro recurso humano necesita ser entrenado por parte de este protocolo. A nivel tecnológico, por ejemplo, el uso de drones, el uso de videollamadas, apps que hoy en día están habiendo. Y financiero, para evaluar nuestros costos. Claro que sí, nuestro presupuesto, si lo que vamos a asignar. Son algunas variables, por supuesto, que te entregamos, ¿no? Puedes tú enlistarlos y finalmente detallarlos a juicio experto, porque nadie conoce mejor el contexto interno que tú y determinará si es una fortaleza o una debilidad. 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. De la misma manera, la norma internacional nos recuerda que la organización debe determinar las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de calidad. Y en ese sentido, la norma acá menciona pertinencia. De repente este año es pertinente, el próximo año no lo es, y hay que determinar cómo vamos a valorar esa pertinencia. La organización debe conocer los requisitos de estas partes pertinentes, ¿no es cierto? Y hay que hacerle un seguimiento y una revisión de esta información. La norma en ese sentido tenemos que caracterizar, no lo detalla tan igual como en 4.1, pero sí hay que conocer las partes interesadas, que pueden ser directivos, los trabajadores, la comunidad, los clientes, contratistas, algún inversionista, entre otros. Y acá lo que te entrego es algunas necesidades y expectativas que pueden tener los trabajadores, como por ejemplo trabajar en una organización enfocada a la satisfacción del cliente, la alta dirección que determina la mejor información hacia los trabajadores para que generen rentabilidad, por supuesto, que los clientes buscan que se cumplan sus requisitos, desde luego, los proveedores que buscan información y respuesta oportuna para las relaciones entre sus clientes. La casa certificadora es porque también puedes colocar una certificadora que es que cumplas con las normas internacionales. De hecho, si no lo cumplieras, te pondrían no conformidad mayor. El órgano de gobierno estaría buscando cumplimiento del marco legal aplicable, ¿no? Y el seguimiento sería a través de la comunicación efectiva entre las áreas de compras, por ejemplo, con los proveedores, gerencia con los clientes, pudiera ser. Auditorías también que podemos hacer a través del cumplimiento de estos requisitos a los trabajadores, entre otros. En el siguiente gráfico te muestro una característica, una particularidad, que ese es el análisis de este sistema de gestión, el cual un trabajador, una parte interesada que estaba próximo a jubilarse, era resiliente al uso de la computadora y él trabajaba bastante bien con una máquina de escribir. Y de esa manera trabajaba de manera adecuada, oportuna. Y si eso le genera al trabajador que ya está próximo a jubilarse esa resiliencia en el conocimiento del uso de la computadora, y si trabaja bastante bien en la salida de boletas de salida, bueno, esta organización decidió trabajar de esa manera, al menos ese proceso. Eso es cumplimiento de una necesidad y expectativa de una parte interesada, en este caso del trabajador. Muy bien, queridos alumnos, pasaremos a la siguiente apartado. Muchas gracias. 4.3. Determinación del alcance del sistema de gestión. Cuando se determina el alcance, indica la norma internacional que debes de considerar las cuestiones referidas en 4.1, de acuerdo a tu contexto. Bueno, y lo cierto es que estamos en cuarentena. Vamos a restringir nuestro alcance. Por ejemplo, quien les habla, soy consultor, auditor, capacitador en diferentes centros de formación. Hoy en día no lo voy a hacer de forma presencial, lo vamos a hacer de forma virtual. Sobre todo en mi empresa, vamos a dictar cursos y también estamos haciendo consultoría, auditorías de forma remota. Considerando también las necesidades de mis partes interesadas, mis trabajadores necesitan trabajar. Síganos en nuestro Facebook. Tenemos nosotros los honorarios que pagar a un ilustrador, tenemos a la ejecutiva de venta, la dirección académica. Y por supuesto, nos hemos concentrado en los productos o servicios que entregamos, que es consultoría, capacitación, entrenamiento. Y en ese sentido yo pudiera hacer una declaración que sería los servicios de consultoría, auditoría y capacitación vía virtual en los sistemas de gestión de ISO 9000, 14000, 45000, si es que quiero señalarlo. En 4.4, que es el sistema de gestión de calidad y sus procesos, indica la norma internacional, pues, que la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar este sistema de gestión de calidad, incluido todos sus procesos. Se debe determinar los procesos necesarios a través de un mapa de procesos. Pero aún así, te pide la norma internacional las entradas, las salidas, la secuencia, esas interrelaciones, donde citemos los criterios, los métodos, los recursos, los responsables que deben haber en ese interacción de procesos, los riesgos, oportunidades, evaluar las oportunidades y mejorar continuamente. Una ficha de caracterización de procesos sería la pauta en esta etapa. Indica en 4.4.2 que se debe mantener la información documentada. Y acá te presento una ficha de procesos, una ficha de mi empresa, en la cual mi organización también tiene ISO 9001. El objetivo del proceso, por ejemplo, sería determinar las capacitaciones que logran la satisfacción de nuestros clientes. El producto son los certificados de capacitación. El alcance son todas las capacitaciones cerradas, porque también nuestros clientes nos llaman y nos escriben. Hay un responsable que es la directora académica, con su matriz SIPOC, que es proveedor, entrada, los procesos, la salida y el cliente, SIPOC en inglés. Con los recursos, por supuesto, físicos, tecnológicos, a nivel de infraestructura, financieros, humanos, legales y el requisito de la norma que finalmente conlleva. Los riesgos y oportunidades, por ejemplo, no cumplir con el cronograma, capacitación que no cumple las expectativas de nuestros clientes, falla de los equipos, en este caso, por época de cuarentena, sería la conectividad. Y una oportunidad que sería un nuevo negocio, los cursos virtuales. Indicador sería el estado de cumplimiento en base a la evaluación de la satisfacción del cliente, que de la escala de 1 a 4, donde 4 es excelente, pedimos que todos nuestros docentes alcancen un valor de mayor o igual a 3, que sería ser bueno. Muy bien, queridos participantes, muchas gracias por su participación en esta clase de la aplicación, esta maratón de la ISO 9001 frente al COVID. Continuamos con el capítulo 5. 5.1, la generalidad que nos entrega el liderazgo activo que debe tener la alta dirección. Un 5.2, que es la política, que debe de enmarcar una política de calidad. Y un 5.3, que son los roles, responsabilidades y las autoridades que debe de estar definido en un sistema de gestión de calidad. En ese sentido, abarcaremos 5.1, liderazgo y compromiso. Un liderazgo activo totalmente, en la cual él revise el avance de este sistema de gestión. Un liderazgo que entregará los recursos, garantizará que se tenga el enfoque al cliente. ¿Qué se espera acá? Su comité de gestión que se reúna de repente cada 20 días, cada mes, producto de esta pandemia. Un 5-1-2 enfoque al cliente es el enfoque que debe de enmarcar la alta dirección. No el corto plazo, sino el largo plazo, las relaciones con el cliente fuertemente. Se debe de determinar, comprender y cumplir los requisitos del cliente, los legales, por supuesto, y reglamentarios. Lo que yo busco siempre es el largo plazo. Ustedes, como mis alumnos, son mis clientes. Se determina y se consideran los riesgos y oportunidades que puede afectar la capacidad de suministrar los productos o servicios que va a recibir el cliente. No es lo mismo entregar un producto en la costa, en la sierra y en la selva. Hoy en día tenemos ciertas zonas geográficas donde están cada vez más agraviadas por el COVID. Y se mantiene el enfoque de siempre aumentar la satisfacción de nuestros clientes. Por supuesto, enmarcado por ese alcance definido de 4-3. En ese sentido, queridos participantes, nosotros como empresa consultora hemos decidido dar formación. A través, ahora, por un 5-2, que es tu política de calidad, que son los principios. Esa política la aprobará la alta dirección y el cual establece que debe ser apropiada al propósito y al contexto de esta organización. Una política que enmarque igual vamos a satisfacer a nuestros clientes. Proporciona esta política un marco para los objetivos de cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y el compromiso de mejora continua, por supuesto. Una política debe de cumplir las siguientes 4 preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos y con qué finalidad? La política tiene que estar disponible, por supuesto, a todas las personas. Mantenerse como información documentada. Comunicarse, entenderse y aplicarse dentro de la organización. Todos debemos de cumplir nuestra política. A continuación te presentamos un modelo de política de mi empresa. Como gerente general, esta política está en la versión 3 y su fecha de actualización fue el 1 de marzo. Indica que estamos comprometidos en satisfacer y exceder las expectativas de nuestros clientes y partes interesadas. Asegurar que nuestros servicios sean ejecutados en función de nuestros procesos, protocolos y procedimientos de trabajo. Cumplir los requisitos legales, reglamentarios, acuerdos voluntarios suscritos por la organización, mantener capacitados a nuestro personal en el uso de nuevas tecnologías y procesos, mejorando continuamente la eficacia de nuestros procesos y el desempeño del sistema de gestión de calidad. Es una política que cumple tranquilamente la norma ISO 9001. Queridos participantes, vayamos a 5.3, el último subcláusula de este capítulo que es liderazgo, roles, responsabilidades y autoridades en la organización. Indica la norma que la alta dirección debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades se asignen, comuniquen y se entiendan en toda la organización. Ni bien se contrata, hay que darle sus roles, responsabilidades. Usualmente, 5.3 lo cumple el Departamento de Recursos Humanos. Asegurarse que el sistema de gestión de calidad es conforme con los requisitos de la norma. Asegurarse de que todos los procesos están generando las salidas previstas, con su responsable, con su coordinador, con el supervisor, entre otras. Que se informe a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión y sobre las oportunidades de mejora. Asegurarse que se promueve el enfoque al cliente y sobre la integridad del sistema de gestión cuando existan cambios. En ese sentido, mucho entra acá a tallar recursos humanos para entregarle su perfil de puesto, para señalarle las funciones que debe de tener con el sistema de gestión de calidad. Muy bien, queridos participantes, Muchas gracias por su presencia y pasaremos al siguiente capítulo. Muchas gracias.